46 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya tenemos a nuestro invitado para la entrevista central.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es licenciado en Relaciones Internacionales, con posgrados, doctorados, diplomas y magíster en diferentes áreas de la integración y el comercio exterior.
¿Cómo andan?
Buenos días, bienvenido.
¿Todo bien?
Bienvenido.
Todos los presidentes participan de cumbres presidenciales o de organismos que forman parte, como por ejemplo el Mercosur.
Quizás el dato distinto es la cumbre de los BRICS, porque es la primera vez que Uruguay participa, porque fue invitado por Lula. ¿No? Dado que se realizó en Río de Janeiro, allí hay una participación distinta.
Es consultor especializado en comercio internacional, integración económica y negocios internacionales desde la óptica jurídica, económica y comercial.
Que bueno, que es una cumbre que podría tener cierta discusión de si otro gobierno hubiera participado o no.
Es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica.
Y Trump ataca sin previo aviso, ataca a Irán, de vuelta desconoce a Europa o se aleja de Europa en una decisión estratégica. Y no es fácil, ¿no? Porque Irán se ve forzado a responder, a defenderse del derecho legítimo de, bueno, fue atacado, ahora me debo defender.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Ignacio Bartezaghi.
Y ya está con nosotros Ignacio Bartezaghi. Buen día, Ignacio.
¿Cómo andan? Buen día, feliz día antes que nada.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Qué pone después el locutor para decir gracias?
Muchísimas gracias.
Palala.
Bueno, para comenzar, hay varios temas para tocar de política internacional, de geopolítica, relacionados también con la economía. Pero bueno, en los últimos días está ahí el planteo que tiró sobre la mesa el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell. De hecho, había una propuesta en el proyecto de ley de presupuesto para eliminar lo que es la intervención preceptiva de los despachantes de aduana. En la propuesta del proyecto de ley de presupuesto, el objetivo era, en principio, para aquellas operaciones de comercio exterior pequeñas, de menos de $10,000, eso es lo que había explicado O'Donnell. Eso no salió y O'Donnell dice, bueno, esto es una parte de una regulación, una especie de regulación medieval que lo que hace, claro, que lo que hace en realidad es proteger a un colectivo específico y termina afectando en alguna manera los costos del comercio exterior, como otro tipo de regulaciones también.
Sí, eso te iba a decir, como tantas cosas ocurren en ese sentido en Uruguay, lo cual no quita, perdón, mi cuñada que trabaja en patente de aduana, que esto sea cierto.
Claro, ¿cómo ves eso, Ignacio, este planteo de O'Donnell? ¿Qué tanto hay de efectivo en eso?
A ver, todos los planteos vinculados a mejorar la facilitación del comercio son bienvenidos. ¿Por qué? Porque Uruguay todavía tiene mucho por hacer en ese sentido. Tenemos muchas trabas, tenemos muchos trámites, tenemos muchas certificaciones que uno se pregunta, ¿por qué me piden esto? Y quizás es algo que viene de atrás y que hay que revisar, que hay que cambiar. Entonces, la discusión de los despachantes de aduanas no es nueva. Es verdad que a nivel internacional han dejado de ser obligatorios en países que lo eran, o solo lo son para algunas operaciones complejas o determinados montos, donde se necesita de repente sí este servicio. Pero que sea obligatorio, yo en definitiva creo que la discusión tiene que darse con calma, pero tiene que darse. No sé si es medieval o no es medieval. Acá tampoco nos va la vida, porque nos va la vida en otras cosas también, porque el mismo énfasis que pone O'Donnell en eliminar los despachantes de aduana, debería estar en eliminar la tasa consular.
Claro, que es una tasa que pagan los importadores.
Es una tasa que pagan los importadores a cambio de absolutamente nada, 3% del Mercosur, 5% de extra zona, que el único objetivo que tiene es recaudar. Entonces, eso sí que es grave y es algo que debería estar en el centro de la discusión. Y no está, está lo de despachantes de aduana. A ver, bienvenido, yo creo que hay que intentar forzar a que Uruguay sea más eficiente, bajar los costos. Nuestros costos operativos son realmente muy elevados. Hay muchos trámites que deben eliminarse en Uruguay. Hay licencias, incluso autorizaciones previas para importar, en algunos casos hasta para exportar. Hay tasas de todo tipo y color. Entonces, sí, es conveniente, es algo que me parece que es un paso que deberíamos dar. Pero bueno, está bien, los colectivos
Yo no sé si es medieval o no, pero siempre hay intereses.
Sí, está, las vacas atadas, decía Javier Redo.
Bueno,
cada uno lucha por el negocio que forjó, por la importancia que tiene.
Y bueno, cada uno lucha por eso.
¿En cuántos lugares del mundo hay despachos de aduanas?
No, han ido cambiando. Ya en la región prácticamente no quedan obligatorios. En el sentido de que es verdad que Uruguay en esto, bueno, debería modernizarse. Ha dado pasos en su momento creando la ventanilla única de comercio exterior. Ha dado también pasos... incorporando, por supuesto, este acuerdo de la Organización Mundial de Comercio vinculado a la facilitación del comercio, porque ahí hay... Nosotros tenemos otro problema, que son los acuerdos comerciales, ¿no? Pero ahí tenés una baja de costos, ¿sí? Y estas propuestas que ya había hecho Dones, ¿se acuerdan algunas que
sí.
incluso cuantificó de punto económico?
Por ejemplo, la eliminación de esta tasa de la estiva que se pagaba desde hace 20 y pico de años por una tarea que ya no se realizaba.
Exacto, hay un esfuerzo por revisar, bueno, procedimientos que quedaron del pasado y que uno dice, ¿por qué estoy cobrando esto? ¿Y por qué esto justifica o no justifica? ¿Este producto que le estoy pidiendo una licencia es realmente peligroso como lo era hace 2 décadas? ¿Es necesario? Bueno, todo esto hay que revisarlo porque, en definitiva, el exportador, el importador, en las operaciones de comercio exterior, necesita tener más eficiencia, más facilidad, porque por supuesto que el tiempo en el comercio es dinero. Si vos demorás 20 horas en hacer un trámite, no es lo mismo que si demorás 2. Eso es realmente, el negocio puede ser viable dependiendo de qué nivel de eficiencia. Y después está la discusión, ¿se acuerdan los certificados de origen también que emiten las cámaras? Y se está yendo ahora hacia la autocertificación, que es un paso más moderno, que quiere decir que en lugar de que una cámara te emita un certificado, bueno, yo a través de una declaración jurada digo que cumplo con ese procedimiento. Y la justificación de las cámaras en su momento para no incorporar este cambio era lo mismo que dicen los despachantes. Nosotros cumplimos un rol que es clave para que la operación se haga correctamente y no haya desvíos. Sí, es cierto, pero algunas empresas pueden hacerlo sin ningún tipo de problema y no necesitan el despachante de aduana. Los que necesitan el despachante de aduana, porque el despachante de aduana conoce de comercio exterior, sabe de clasificaciones, sabe de cómo controlar mercancías, sabe de depósitos fiscales, sabe de depósitos aduaneros, sabe todo eso. Bueno, el que quiere pagar por ese servicio, que lo pague. Pero que sea obligatorio, me parece que es una discusión muy válida que plantea Dones.
Hay otros temas también, otras trabas burocráticas que afectan al comercio exterior. El propio Dones mencionaba una autorización en el caso de a veces de importar un producto que tiene que darse de parte del Estado, de que en realidad no tiene competencia para autorizar o no ese producto. Él le llamaba como una especie de certificado negativo que tenía que emitir el Estado. Y eso también encarece, eso termina haciendo que después Uruguay sea un país más caro, como lo percibimos prácticamente todos.
Por supuesto que las razones por las cuales Uruguay es caro son muchas, pero esta es una, claro. Entonces es donde está atacando Odone, que es donde puede también. Allí no está el grueso del dinero, ¿no? Pero es un paso que hay que dar. Y es una señal. Yo creo que la reforma del Estado y el impacto que eso tiene en bajar los costos de producción es muy grande. Y también los costos de importación.
¿No es un poco injusto empezar la reforma del Estado por los despachantes de aduana?
No, bueno, pero los despachantes de aduana es una cosa. En realidad, él se ha planteado otro tipo de eliminación de tasas o de licencias previas de importación o incluso de licencias previas de exportación. O también muchos dicen que hay que revisar alguno de los procedimientos que lleva adelante el LATU, ¿no? En lo que tiene que ver con exportación e importación, que allí hay, bueno, también hay una gran cantidad de tasas asociadas a, bueno, agencias especializadas sectoriales,
sí,
o institutos.
De productos, sí, que vienen de esas mismas agencias de Alemania.
Y que en definitiva también generan tasas y son de cierta forma el ingreso de muchas instituciones en Uruguay. Hay que revisar todo esto. Yo creo que es necesario hacerlo, hay que sincerarse y hay que reconocer que siempre va a haber alguien que va a perder. Siempre va a haber alguien que va a perder y ese colectivo se puede ver afectado. Y bueno, hay que dar esa discusión. Yo creo que el Parlamento lo que dijo es: nos faltó tiempo para entender esto que hace el despachante, quién lo va a hacer. Yo ahí me pierdo un poco qué tanto Done discutió,
claro,
con el Parlamento, con las comisiones, o qué tanto, ¿no? Si esto fue un planteo quizás medio apresurado, no lo sé. Entiendo que es uno de los temas que viene planteando. Y yo creo que es muy válido que Uruguay empiece a, por lo menos, evidenciar y poner arriba de la mesa: miren, ¿saben que estamos cobrando esto y que no tiene ningún sentido que lo estemos cobrando? Y lo estamos cobrando solo porque implica una tasa de tal cosa. Creo que eso es favorable para el país, no cabe la menor duda, porque nosotros necesitamos ser más competitivos. Ya somos de base caros, porque tenemos mano de obra bastante rígida, bastante cara, tenemos energía cara, no tenemos recursos naturales disponibles, estamos lejos de los centros de consumo a nivel mundial, no tenemos acuerdos comerciales. Si a todo eso también le agregás problemas de eficiencia administrativa y burocrática, que sí podés arreglar y nadie te lo impide, porque además esto es nuestro, ¿eh? Nosotros cuando nos jactamos de que somos un país abierto al mundo, de que somos un país... No, desde el punto de vista filosófico y cultural, no lo somos. Nos encanta tener todo este tipo de tasas que nos protegen. Vamos a poner las cosas de una vez en blanco y negro y decir qué vale, qué tiene que quedar y qué no tiene que quedar.
¿Y es un problema de la política o también lo es en la cultura empresarial en algunos casos?
La cultura empresarial le cuesta muchas veces dar estas discusiones, o por lo menos desde el punto de vista discursivo lo hace, pero después va para atrás. Yo quiero tal cosa, pero bueno, después empieza a discutir el impacto que esto tiene en los agremiados y va para atrás. Entonces, en Uruguay, en términos generales, nadie quiere hacer mucha ola y estamos en un statu quo casi permanente, ¿no? Cuesta mucho dar discusiones en Uruguay, yo creo que es una restricción cultural, que también está con esto... Bueno, ¿se acuerdan del artículo del The Economist, no? Que decía que el problema que tiene Uruguay es su estabilidad.
Sí, era, lo destacaba Uruguay por su estabilidad, pero también decía que era el
problema. Te destaco, pero te digo, ojo con esa estabilidad. Porque es verdad, somos un país tan chico, ¿cómo no podemos ir más rápido? ¿Cómo en Uruguay llevamos discutiendo algunos temas 40 años? ¿Por qué? Es cultural. Al final es cultural.
Es cultural, no, pero porque hay una cuestión cultural o hay una cuestión de intereses inamovibles, pero, que se vinculan con el sistema político, además.
Bueno, pero el sistema político está relacionado con quien vota el sistema político.
No, pero entonces, yo como ciudadano. No, pero quien financia las campañas no es el ciudadano.
No, pero el ciudadano tampoco exige lo que debería exigir. ¿Está? O sea, hay un vínculo. O sea, el statu quo no se le puede responsabilizar solo a los políticos y a quienes financian esas campañas.
A los ciudadanos de los statu quo antes que los políticos se quienes financian los políticos.
No, pero yo creo que los ciudadanos tienen responsabilidad a la hora de votar, a la hora de exigir, a la hora de leer los programas, a la hora de demandar los cambios. ¿Cómo no? Si no decimos nada, si no nos quejamos, si los empresarios...
Muchas veces está oculto, si los empresarios, con leyes de financiamiento de partidos que son vergonzosas.
Pero más allá del financiamiento. No. Tiene que ver, pero la población tampoco lo exige.
Pero no, la población está lejísimos de eso.
No, pero no debería estar lejísimo, ese es el problema. La población tiene que...
¿Está lejísimos de eso por lo
no
que
es lo mismo votar A que votar B? No es lo mismo votar un programa que
mismo
votar otro.
Han gobernado A, B
claro, lamentablemente.
Bueno, porque no, porque tampoco hay una demanda y tampoco han aparecido líderes que realmente quieran cambiar la cosa. Estamos en ese statu quo que para mí es cultural, que no podría ser... No, para
¿es cultural no haber... o es de los intereses favorecidos por eso?
Bueno, pero en algún momento eso se tiene que romper.
Pero como, no, pero como, el que como hacer una revolución en la calle para romperlo.
Bueno, pero muchas sociedades han cambiado así, muchas sociedades han elegido cambios y muchos de esos cambios a veces no son buenos porque los gobernantes no han llevado adelante los cambios que se necesitan.
Procesar los cambios que
eso se da.
Favorezcan a los intereses
en algún punto. En algún punto las sociedades empiezan a reclamar cuando no hay cambios. En Uruguay yo creo que tampoco hay interés desde la sociedad.
Y lo que pasa es que me parece que no tiene un alcance la mira del grueso de la sociedad sobre este tipo de cosas.
Pero bueno, este tipo de cosas que se hacen muy... Esto es muy micro lo que estamos hablando ahora.
Específico.
Pero no, pero estamos hablando de otros temas. Estamos hablando de la importancia que se le da a la educación, la importancia que se le da a la apertura internacional, la importancia que se le da a que Uruguay tiene que avanzar en infraestructura, la importancia que se le da a los temas de seguridad. O sea, la agenda del statu quo es mucho más amplia que esto. Yo no te voy a decir que el ciudadano esté al tanto del despachante de aduana o de qué implicancias tiene la cantidad de trámites que hay que hacer en si sos competitivo o no a la hora de exportar o importar. No, eso quizás sí es realmente muy específico. Pero hay estos grandes temas donde tampoco veo que en Uruguay existan estos reclamos. Entonces, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de todos. La famosa reforma del Estado. No sé cuánto que venimos hablando de esto. Es cierto que la reforma del Estado, el Estado es algo muy complejo de analizar, y se han hecho como reformas parciales. Porque, ojo, la aduana, uno dice, en los últimos años se han llevado adelante reformas en la aduana, y sí, quedan muchas por hacer, pero ojo que sí, que se llevaron adelante, con apoyo internacional.
La DGI también, en su momento.
O sea, no es que no se está haciendo nada, pero o se hace a los ritmos de Uruguay. Entonces, esto que vos planteás de bajar un poco la cantidad de trámites que tenés que hacer en algo tan básico como exportar o importar las operaciones de comercio exterior, que para Uruguay son centrales, genera el lío que genera, me parece que habla de que no estamos preparados. Y no solo para el colectivo afectado, sino que la discusión queda ahí siempre. No pasa mayores, entonces no pasa nada. Y bueno, y pasa otro gobierno y no pasa nada.
¿Sos de los que piensa que al sistema político le sirve que la sociedad esté en su mayoría, no sé, conformada por seres que no leen programas, no voy a decir no pensantes, pero gente no preparada, que vaya y ponga el voto en la urna, en realidad por lo más básico que ve, que es por el bolsillo y por la seguridad?
Es que si uno... Pero, ¿vos recordás las discusiones que tuvimos en la campaña electoral?
Fueron muy pobres. Pero es que siempre los caballitos de batalla aluden a lo mismo, al bolsillo y a la seguridad.
Fueron muy pobres. Entonces, hasta que el país no exija, no demande más discusión vinculado a los grandes temas y lo sepa relacionar con el desarrollo económico, hay que explicarle a la sociedad que si no pasa esto, no va a pasar esto. Y que si no pasa esto, no va a pasar esto. Y que si no reformamos esto, vamos a seguir teniendo este mismo problema. Y eso hay que explicárselo. Pues vas a seguir estando en un país que apuesta a desarrollarse, a tener más ingresos, pero con dificultades porque no está dispuesto a discutir lo que hay que discutir.
Pero vos cómo le demandás al Estado, por parte de la masa crítica, esa disconformidad en todas las cosas? Que, manifestándote en la calle, o sea, ¿cuál es el canal, el vehículo para decirle al sistema político, mira, estoy desconforme con A, con B... y con C, estamos cansados, estamos podridos, salvo eso que decía Juan Miguel, de manifestarte en la calle.
Pero más allá, ojo que las manifestaciones en la calle, por supuesto que no es el caso Uruguay. No
es lo que ocurre para que digan, che, tenemos que cambiar.
Pero sí ha ocurrido en muchos otros países del mundo, donde por supuesto llegó un límite que vas a manifestaciones en la calle y sabemos lo que ha ocurrido en tantos países, ¿no? De América Latina y del mundo. Lo que hay también a veces es una exigencia de un cambio de liderazgos políticos. Entonces acá esa discusión no está. La discusión de la campaña electoral realmente no planteó el fondo de la cuestión de los problemas que tiene Uruguay. Fue siempre lo mismo. Hablamos siempre de lo mismo. Y votamos más o menos, ¿no? En algún momento se va a dar un cambio. Porque, a ver, eso de que en Uruguay no va a cambiar, Uruguay no es Argentina, Uruguay no es... A ver, todo a nuestra escala y a nuestros ritmos. Pero algunas cosas que en Uruguay creíamos que no iban a pasar, van a empezar a pasar.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, esto de que siempre se dijo que no hay opciones para liderazgos nuevos, más disruptivos, con planteos. Ojo, sí, en algún momento puede pasar. Esto de que en Uruguay no hay grieta. No, yo creo que hay grieta en Uruguay, creciente. Con la comparas con Argentina, basta prender un televisor para ver un poco de tele argentina para darse cuenta y decir, acá estamos muy bien, esto acá no hay grieta. Yo creo que en Uruguay hay una grieta creciente, hay formas bien distintas de pensar el desarrollo del país, hay cosas que están pasando, no son del nivel que ocurre en otros países de América Latina o que también ves en el mundo, la polarización del propio Estados Unidos, ¿no?
¿Pero vos realmente pensás que va a haber un liderazgo disruptivo emergente? Porque vamos a poner el caso de Cabildo Abierto, que en su momento fue decisivo en una elección. Está desapareciendo.
Sí.
Identidad soberana en mucho menor escala. Tuvo la pandemia en medio. Soy convencido que también va a desaparecer.
Son liderazgos un poco distintos a lo que yo imagino, esos que emergieron, pero de todas formas... en algún momento pueden ocurrir. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar, estoy diciendo que es la única salida. La única salida es que desde la población se le exige un cambio a esto que decía Juan Miguel, vinculado a que si no pasa nada, porque desde la política no pasa nada. Bueno, la política va a cambiar si en algún momento cambia desde abajo.
Y vos pensás que en realidad si no, sería, vamos a seguir igual. Tener un líder disruptivo sería un riesgo, ¿no? O sea, pero vos decís que eso... Yo te pongo un ejemplo. Milei en Argentina, que lo cambian a mí. O sea, dio el cimbronazo.
Sí.
Milei ahora, bueno, tiene ahora las legislativas. Pierde la Libertad Avanza las próximas elecciones. Vuelve el kirchnerismo. Vuelve otro.
Pero,
o sea,
¿por qué llegó,
cambia?
¿Pero por qué llegó Milei?
Por la disconformidad con
porque
los
la
partidos
sociedad reaccionó. Yo estoy con dudas de si lo votaron porque consideraban que era el mejor candidato.
No, está bien. Pero eso, ¿vos pensás que hace cambiar al sistema político cuando retome el poder? Bueno, porque esa es la teoría.
Después lo que pasa es, bueno, vos podés cuestionar si Milei aprovechó la oportunidad, cómo se vinculó con el Congreso, su estilo, su forma de gobernar, es otra cosa. Pero ¿por qué llegó? Llegó porque hay un cansancio de la sociedad argentina que dijo nos robaron durante 40 años.
La sociedad brasileña también, porque emergió.
Entonces, en algún momento la sociedad reacciona. Eso de que la sociedad no reacciona, reacciona. En Uruguay todavía no ha ocurrido. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque uno de los temas, que es muy micro, que es lo de despachantes de aduana, está asociado a más grande, a algo mucho más grande, que ¿qué es? La reforma del Estado. Entonces, o sea, y la reforma del Estado no va a venir desde la política si no es una exigencia. Va a venir desde la política cuando realmente eso rinda como... A ver, yo les hago otro ejemplo vinculado con inserción. No hay ningún político en Uruguay que quiera discutir la posibilidad de que Uruguay se vaya al Mercosur. ¿Por qué? A mí lo que me gustaría en algún momento es que se le pregunte a la población qué piensa del Mercosur. Hay que hacer una encuesta. Estoy seguro que hay un cansancio generalizado. Ahora como está la Unión Europea, hay más expectativa a ver si nos salvamos o no nos salvamos. Pero en el fondo, vos le preguntás al ciudadano y te dice, ya, Mercosur, ya me cansé. Es un bloque que lo único que escucho es que da vueltas, llevamos más de 30 años ahí y no terminamos de... Sin embargo, desde el espectro político, ¿qué te dicen? Nadie quiere mover nada.
Porque es más cómodo, probablemente.
Bueno, porque...
Ponerse a analizar y discutir a ver...
Bueno, es más cómodo, hay que pagar los costos políticos de irse, hay que pagar los costos políticos de discutir, hay que hablar con los empresarios, hay que convencer a los empresarios, hay que explicar lo bueno y lo malo, hay que arriesgar. ¿Para qué voy a arriesgar? Me quedo ahí esperando a que pase algo y que, bueno, que finalmente se cierre con la Unión Europea y que finalmente Lula se abra el mundo. Bueno, eso es lo que ha ocurrido con Uruguay. Yo no quiero, a ver, no quiero ser muy negativo, pero quiero decir que me parece que los grandes temas...
Yo hay algo que estoy de acuerdo con, algo estoy de acuerdo contigo, y es eso de que cuando Uruguay tiene algo malo o juega una mala carta, termina diciendo, che, pero mirá la región, estamos mucho mejor, y nos quedamos con esa vara, con ese conformismo.
Es verdad que está mejor.
Sí, sí, bueno, pero porque los otros están mucho peor. O sea, de Guatemala a Guatepeor, no es porque estés mejor.
Por eso.
En muchos aspectos.
Pero por eso, cuando vos viajás por el mundo y te dicen, no, porque Uruguay, la Singapur de América y la Suiza de América, entonces, ¿vos cómo le explicás a ese señor que ya no somos la Singapur? ¿Por qué Singapur, justamente hablando de todos estos procedimientos aduaneros, es el puerto más eficiente del mundo? Digamos, ¿no? Y ha tomado decisiones en ese sentido. Vos me dirás, no, está en otro lugar del mundo. Sí, por supuesto. Pero hay muchas cosas que Uruguay puede hacer que no está haciendo. Entonces, ojo con decir la Suiza de América, seguís discutiendo el tema de la educación. O sea, en Uruguay damos vuelta con la educación y ahora estamos volviendo para atrás con algunas cosas que se habían... Entonces, son muchos temas en donde la señal es, sí, estás mejor que la región, pero deberías haber ido mucho más rápido por las condiciones que tenés.
Estás menos peor.
Es claro. O sea, porque sos muy poco, porque tenés una gran oportunidad y que para mí son oportunidades perdidas. Es verdad, algunas políticas de Estado han avanzado, todo lo que tiene que ver con la logística y el puerto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las plantas de celulosa, ¿por qué no? Todo lo que tiene que ver con la zona franca. Algunas cosas se están discutiendo hoy, ¿no? Pero por lo menos hay algunas políticas de Estado interesantes. Lo que digo es, ¿no se tendría que haber hecho más?
Ahora
¿O nos quedamos con eso de que somos el mejorcito de la clase?
Bueno, pero
y siempre estamos diciendo de la democracia.
Si es algo tan claro, ¿no? Y es tan clara la posibilidad de que Uruguay, como país pequeño, tenga la posibilidad de ir mucho más rápido. ¿Por qué ni A, ni B, ni C toman las riendas de eso? Es que en realidad va a ser favorable para el país y va a ser redituable a nivel electoral.
Por eso respondía que para mí es cultural. Es muy difícil hacer cambios en Uruguay. Entonces, porque como vos tenés...
¿No pensás que si quiere hacer el cambio del sistema político y poner en campaña eso, marchan? O sea, no les reditúa la urna.
Y no, lo que reditúa la urna es la discusión que tuvimos en la campaña electoral, el tema de seguridad, el tema de economía, el tema... No son estos. No es, anda a explicarle
trabajo.
Al ciudadano la importancia que tiene la apertura de Uruguay al mundo en el desarrollo económico, en captar más inversiones, en dar más trabajo, en que el Estado recaude más. Todo eso... Pero tenés que explicarlo. Entonces, cuando uno se pone a hablar de inserción internacional, te empiezan a mirar como diciendo, bueno, 5 minutos, pasamos a otro tema, porque lo que rinde es otra cosa.
Y en otros países se consta que el ciudadano de a pie está
pendiente. Tiene otro nivel de discusión.
Bueno, sin ir más lejos, ¿no? En Reino Unido estuvo todo el tema del Brexit y la salida de la Unión Europea, más allá de que puede ser un error o no, pero bueno, fue un tema que surgió desde algún ámbito político y caló en los ciudadanos de alguna forma.
Caló, es verdad que con mucha desinformación en algunos casos, y algunos votaron por irse y no saben por qué estaban votando por irse, o responsabilizaron a la migración de cosas que no eran culpa de la migración, y bueno, es muy complejo todo eso, pero es verdad, hay discusiones que se están teniendo. En el mundo vinculado a... Europa está teniendo discusiones muy profundas al respecto de esto, ¿eh? Muy profundas, respecto a la integración, respecto a... Obviamente, vos me dijiste, tiene una guerra al lado, ¿no?
Sí, claro.
El mismo territorio. Pero nosotros, como no tenemos esas dificultades mayores, por suerte, Y creo que estos debates que son profundos y que son difíciles de tener, nos cuesta tenerlos. Y yo insisto, para mí tiene algo que ver con lo cultural, ¿no?
Uruguay, ¿qué tiene que hacer en el mundo geopolítico como está hoy, que tenemos esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tenemos a un Donald Trump que, bueno, reniega y quiere tirar como un poco abajo lo que son todos los organismos multilaterales, donde un Trump también impone aranceles a todo el mundo y nosotros de última salimos favorecidos, si se quiere, porque somos de los que tenemos el arancel menor? ¿Qué tiene que hacer Uruguay en ese mundo? ¿Plantearse, abrirse, ir por búsqueda de acuerdos políticos, de acuerdos comerciales, o tratar de pasar lo más desapercibido posible, no hacer mucha bola y que no nos caigan con nada?
Pasar desapercibido es una buena estrategia. Creo que se ha logrado bastante bien, ¿no? Parece que en ese sentido el presidente Orsi, si vos te fijás, y los ministros no han hecho ninguna declaración polémica vinculada a Estados Unidos ni a Trump. Bien, acertado. Creo que eso está bien. En una tormenta como la que estás no podés estar posicionándote sobre todo. Y mucho más cuando tenés que tener opinión sobre el conflicto de Medio Oriente, tenés que tener opinión sobre la guerra en Ucrania, tenés que tener opinión sobre temas muy complejos. Bueno, la situación política en la región, porque tenés a Milei de un lado, tenés a Lula de otro, es muy difícil. Entonces, en ese sentido, yo diría que ha sido acertado el decir, bueno, perfil bajo, no me meto en lío, no hago declaraciones. Defendiendo, sí, lo que hay que defender. El multilateralismo, las reglas de juego, o sea, por supuesto que lo que hace Trump no se puede defender. Está atacando las reglas de juego a nivel internacional, está queriendo revisar absolutamente todo.
No está queriendo incidir políticamente, por ejemplo, en Argentina.
Está claramente incidiendo en asuntos de política interna, no solo en la Argentina, sino también en Brasil. Con lo de Bolsonaro, bueno, claro. fue muy claro. Está teniendo, sí, intervenciones desde el punto de vista del derecho internacional bastante cuestionadas, como este ataque, ¿no?, al narcotráfico, que por supuesto es muy complicado lo que está haciendo con los barcos en el Caribe y ahora en el Pacífico.
Sí, cerca de Venezuela.
Es complicado. También es cierto que es un tema que hay que resolver, pero el cómo lo resolvés es la discusión. En esto Uruguay tiene que, bueno, que ser muy cauto. No tiene que tomar partido por nadie, o sea, no tiene que cometer el error de decir me voy por Estados Unidos, me voy por China, no. Cauto, camino del medio, tranquilidad y esperar que la tormenta pase y jugar con que Uruguay es tan chiquito que no tiene mayores dificultades para Estados Unidos en este momento, que está metido con Colombia, con Brasil, apoyando a Milei.
Ignacio, ¿y me podés explicar la llegada de Trump al gobierno y su permanencia como un posible cambio cultural? Que es disruptivo, ¿no? En eso coincidimos.
Sí, y especialmente su segunda administración.
Por eso.
Está yendo mucho más allá de lo que todos imaginábamos inicialmente. La primera fue complicada.
Y aparte, después de los antecedentes que tuvo.
Esta se nos fue, esta no pudimos proyectarla adecuadamente. Porque la verdad que pensar que iba a lanzar una guerra comercial planetaria, pensar que iba a hacer la jugada que hizo con Irán, ¿no? En ese ataque a Irán.
¿Cuál es la lógica detrás de eso?
Va por todo. Bueno.
Pero porque Trump ya no puede tener otra reelección. O sea, el
otra no,
cortoplacismo.
Bueno,
a mí me interesa saber primero desde la perspectiva de la gente.
Bueno, lo que pasa que en Estados Unidos han pasado cosas en los últimos 25, 30 años.
A ver.
Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, hay un cambio abrupto en la sociedad estadounidense que tiene que ver con errores de la política. O sea, porque todo esto que estábamos hablando al principio, de por qué no pasan las cosas, después hay que ver, como yo decía, si el ciudadano reclama o no. Pero lo que hay es un problema político a nivel mundial. Los políticos no están teniendo la interlocución válida con... O sea, han perdido el vínculo con la sociedad.
Estoy totalmente de acuerdo.
Han perdido el vínculo.
Esto está pasando en Uruguay y en el mundo.
En Uruguay y en el mundo está pasando.
¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo recuperamos? Bueno, los medios tampoco estamos siendo interlocutores adecuados.
Bueno, en el caso...
Hay una ruptura tremenda.
Bueno,
tremenda.
Esa ruptura que hay entre la política y las demandas de la sociedad, especialmente los jóvenes, que vos le preguntás el nombre de un político, los jóvenes están en otro, juegan otra cosa. Un porcentaje alto de ellos no les interesa quién es Maduro, ni qué hace Maduro. O sea, la vida sigue y ellos tienen otros intereses y la desconexión con la política es total. Es cierto que algunos jóvenes sí tienen un arraigo político, está muy bien. Ahora, en Estados Unidos... Trump aparece por eso, aparece como un fenómeno más de outsider, ¿no?
Sí.
Para dar soluciones
sí.
a un porcentaje de la población que se estaba viendo golpeado por la migración, por la pérdida de empleo, por los cambios estructurales económicos de Estados Unidos.
Total,
entonces
entiendo la primera reacción.
Viene Trump y te dice, yo voy a solucionarte el tema migratorio. Se acabó. Porque este te compite. Yo te digo a vos, te compite.
Sí, el populismo.
O te digo China con las importaciones. Andá después a explicar que en realidad Estados Unidos importa de China, de empresas norteamericanas que están en China.
Que están allá, claro.
Es todo muy complejo. No importa. Yo lo que te digo a vos es, tú estás perdiendo tu trabajo por esto, por esto, por esto. Yo sí, voy a cambiar.
Te voy a hacer una pregunta de la cual no tengo la respuesta.
Bueno, ¿por qué no lo votás? ¿Lo votás? No, ¿qué hizo Estados Unidos?
Ignacio,
¿lo votó?
No tengo la respuesta. ¿Cuál es el esquema superador de esto? Porque está pasando en todo el mundo. Pasando en todo el mundo. La democracia está fracasando.
Lo que pasa es que la democracia es muy difícil.
Y no queremos volver para atrás.
No.
Ni a dictaduras, ni a reinados.
No, por supuesto que no. Y no queremos cambiar el régimen que nosotros... Yo no critico otros regímenes que existen en el nivel internacional, porque cada uno tiene el suyo, ¿no? Lo que sí está claro que en el caso de las democracias, no queremos que esas democracias pasen a dictaduras como ocurrió con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, no, porque eso no es lo que quiere la población tampoco, evidentemente. Las democracias tienen un problema, están teniendo un problema a nivel internacional. Las instituciones están teniendo una crisis muy fuerte. Los valores están teniendo una crisis muy fuerte. Entonces, cuando vos pedís una respuesta en un momento de transición, en lo que claramente es un cambio de época, no la vas a encontrar. Lo que vas a encontrar son más conflictos, más inestabilidad, hasta que en algún momento emerge, aparece
no
algo
se ve,
nuevo.
¿No se ve una luz al final del túnel?
Todavía no, porque si vos le preguntás a los expertos en perspectiva, que quedan pocos, porque nadie se anima a hablar de más de 2 años para adelante, pero los expertos en perspectiva, que hay unos informes de World Economic Forum muy buenos en ese sentido, que preguntan a gente de todo tipo de profesiones, y te están diciendo que tenemos 10 años más de inestabilidad. Tranquilos con buscar las soluciones que no van a venir fácil.
Estamos como entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
En un proceso de cambio, de transición, donde los organismos internacionales deben ayornarse, van a verse modificados, donde están cambiando los liderazgos a nivel internacional, donde los propios líderes están cambiando, porque ya no tenemos presidentes como los que... ¿no?
¿Pero no necesitaremos una ruptura, y acá estoy haciendo hipótesis, más grande realmente de las fronteras, de las estructuras de los estados como están planteados, de las gobernanzas como están planteados? Porque si es algo que no podemos imaginar,
bueno,
uno debería...
Pasa que todo
con ciudadanos que viajan por todo el mundo...
Todo y al mismo tiempo no se puede hacer. Obviamente hay que ir resolviendo los problemas que están superando, por supuesto.
Está bien, pero lo que están superando es eso, es que los africanos se cruzan el Mediterráneo ahogándose.
Vos tenés un problema climático brutal, totalmente que hay que discutirlo y que negarlo es una tontería. Tenés un problema migratorio, tenés un problema de que los estados ya no pueden con la agenda del siglo XXI, no pueden con la ciberseguridad, no pueden con el narcotráfico, no pueden con el terrorismo. No pueden, porque una persona sola te puede hacer un daño brutal. O sea, lo que cambió después del 11S, digamos, en adelante, en el 2001, fue eso. Fue que se demostró que vos podés golpear al estado más poderoso del mundo con una estrategia terrorista. Y que después no es solo, porque eso fue una movilización brutal desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la estrategia, pero sí, una persona que se hace explotar en la mitad de una calle de París, te genera un problema brutal de seguridad. Entonces, los estados están viendo superados también. Entonces, el concepto de Estado, que recuperó un poquito de fuerza en el COVID, porque ahí le pedimos a papá Estado que nos solucione todo.
Claro.
Bueno, el Estado está también, cae en esa crisis de las instituciones. Entonces,
creo que es por ahí el
buscar
asunto, ¿no?
Por eso van a aparecer nuevos líderes que van a responder a intereses de las sociedades.
¿Pero
que se están
quién?
Viendo afectadas. A nivel internacional,
¿quién
digo,
es Elon Musk?
No, bueno, para algunos era un líder, ahora perdió naturalmente un poquito, pero para algunos esos son los nuevos líderes, los líderes tecnológicos, los líderes financieros. Yo qué sé.
Son los líderes?
Bueno, hay que preguntarle a cada uno. Ya no es que había consenso, no hay consensos. En una época, en nuestra época, cuando estudiábamos...
Pero buscamos liderazgos de ese tipo, ¿no? Globales.
Es muy difícil encontrarlos porque en un mundo donde vos tenés tanta inestabilidad y en transición, es complicado encontrar soluciones ahora a algo tan complejo.
Estados Unidos, perdón.
Respuesta.
Claro, Estados Unidos ha sido como el dominante, emergió como el país dominante después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, un poco ha sido el líder del capitalismo. Hoy por hoy está enfrentado con China y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, que China tiene ahí como una ventaja, si quiere, sobre Estados Unidos. ¿Qué rol estás viendo para eso, para China? Y también, bueno, ¿Va a haber una etapa superadora del capitalismo en algún punto?
Bueno, pero ojo que lo que hace China también es capitalismo.
Con otro estilo, ¿no? Capitalismo,
Con gobierno comunista.
Un capitalismo más fuerte incluso que el de Estados Unidos, te diría yo.
A ver.
Claro, porque el modelo chino es, obviamente, es diferente en lo político que en lo económico. En lo económico es más económico que todos nosotros juntos. O sea, es más, o sea, ha demostrado. ¿Cómo ha logrado ese milagro de sacar a tantos millones de personas de la pobreza? Con pragmatismo y con capitalismo puro en el sentido. Se abrió a las inversiones de Estados Unidos en la década del 70, en ese gran acuerdo, ¿no? De Deng Xiaoping y Nixon, a través de un gran. La persona que mejor entendió a China en ese momento, que fue Henry Kissinger, ¿no? Entonces, esa asociación que se dio es una acción pragmática para salir de la pobreza y para generar transferencia tecnológica, para estar hoy en el liderazgo de muchos temas, como está China, que ya patenta más que Estados Unidos, ¿no? Ya patenta más que Estados Unidos, bastante más que Estados Unidos. Entonces, esa batalla presentada, son diferentes modelos, pero estaban juntos. Ojo que China y Estados Unidos estaban juntos, cooperaron durante mucho tiempo, también Europa y China. Ahora Estados Unidos le adjudica a China la responsabilidad de la eventual pérdida de liderazgo, de ser la potencia central que pierde ese. Y lo decía el otro día Krugman, ¿no? Es una batalla perdida. Yo diría que en los 100 metros todavía gana Estados Unidos, pero el maratón lo gana China.
Lo que pasa es que ¿cuándo vamos a ver el kilómetro 42 de la maratón?
Y bueno, de repente, porque hoy sigue liderando Estados Unidos en muchas cosas. Pero si vos decís, la gente dice, no, pero es el 60% del ejército mundial. Sí, pero las últimas 5 innovaciones más importantes del ejército están en China.
Entonces,
¿qué pasa con la inteligencia artificial? China. ¿Qué pasa con la 5G? China. ¿Qué pasa con la tecnología?
¿La maratón o son los 2.000 metros que gana China?
¿No? Bueno, 1.000 metros, ponele. Quiero decir que
es más rápido, me parece.
Es que los chinos no están apurados. Es una civilización de más de 5.100 años. Los apurados somos los occidentales.
Nunca estuvieron apurados.
No están apurados. Ellos ya fueron el centro durante miles de años. Un periodo de la historia muy pequeño no son el centro. Van a volver a ser el centro. Para mí esa batalla ya la perdió Estados Unidos. ¿Qué quiere hacer? Demorarla. ¿Esto quiere decir estar en contra de Estados Unidos? No, pues aparte nosotros siempre hemos sido históricamente occidentales y vamos a seguir siéndolo.
No, ahora, es un análisis.
Claro, vos no podés negar la realidad. Y vos no podés enfrentarte a China y querer trabar ese desarrollo de China, porque en realidad lo que generás es el efecto contrario. Miren, yo trabo a Huawei, perdón por decir marcas, sí. Trabo a esta empresa para que no pueda tener más componentes de Estados Unidos. ¿Qué hizo China? Bueno, ya lanzó este año un teléfono totalmente con insumos chinos. Ya no precisa los insumos de Estados Unidos.
Nada.
Íntegramente.
Yo me acuerdo de una frase que me decían de
insumos chinos. Oye, entonces vos decís.
Sí, mínimamente de sudeste asiático. Una frase que me decían de chiquito era: americano pelea, luso pelea, chinto clese.
Lo que pasa es que los chinos tienen esa obsesión por el desarrollo económico y porque sus hijos no vivan lo que vivieron sus padres.
Pero
¿no?
hay
todo eso, Nacho. Este esfuerzo por desarrollarse, uno lo ve, uno que va a China, voy prácticamente todos los años, ¿no? El desarrollo lo ves todos los años. La tecnología te deja fuera a Occidente. Yo estaba quise comer una pizza en Xi'an, que es una ciudad histórica de China, que fue capital. Quise entrar a comer una pizza a un lugar que no pude hacerlo.
¿Por qué?
Por la tecnología. No había personas, había una máquina que entregaba las pizzas, había una plataforma. Brincate. Una plataforma que es esta plataforma, es la que realmente te pedís la pizza, sí. Y la plataforma pagás automáticamente con Alipay, que es una de las plataformas de pagos de ellos. Entonces, en un momento salió una mujer y me miraba azorado como diciendo go, go, como diciendo tú acá, ¿no? Me vio dando vueltas, seguían los robots entregando pizzas, la gente estaba comiendo pizza y yo me fui sin comer la pizza porque ella me dijo go, go, ¿no? Como diciendo tú no estás preparado.
De acá.
Occidental, usted váyase porque no estás entendiendo cómo funciona el sistema.
Pero es impresionante.
Era una cadena internacional.
Es fuerte.
No China, ¿eh?
No China.
De pizza. Ya se pueden imaginar cuál.
Sí, es fuerte, ¿entonces? Nacho, es fuerte desde el punto de vista cultural lo que estás diciendo. Porque tenemos en el imaginario occidental que el progreso es occidente. Y en realidad, en lo que vos estás marcando es, occidente puede haber sido en una etapa de la historia, en la larga historia del progreso, pero China tiene esa paciencia Y además de tener esa paciencia, tiene, ¿cómo decirlo sin sonar muy occidental? La capacidad de someterse a un gobierno con un autoritarismo que no aceptaríamos en Occidente.
Porque lo mirás desde el lente occidental. O sea, desde el lente occidental nos criticamos el modelo chino político y uno tiene que ir a China para ver las libertades y los chinos tienen muchas más libertades
de las que pensamos nosotros acá.
O las que tiene un venezolano o las que tiene un cubano. Porque nos pasamos hablando, algunos dicen China, no podemos ir con China porque dicen que es una dictadura sin entender que ese concepto no va para ese régimen y tiene mucho más libertades un chino que un cubano y con venezolano. ¿Por qué? Porque tiene futuro, se desarrolla económicamente, lo hemos visto, es ir y verlo para darse cuenta. Y además tú caminás por las calles de Shanghai o por las de Beijing, tenés una tienda de Huawei de un lado y una tienda de iPhone de otro. Sin embargo, en Estados Unidos el Huawei no se puede usar. Entonces, ¿dónde está el concepto? El gran
¿cuál
error
es liberal de los
se Oscar? Lo resumo así. Claro, ¿quién es más liberal? A ver, y sin caer en, por supuesto que hay cosas que nos gustan que no nos gustan de todos. A mí hay cosas
la supervigilancia.
El gran error de Occidente, y te cambio lo que vos dijiste, el desarrollo siempre estuvo allá, no acá. El cortito es acá, el largo es
por eso te decía, el de corto plazo estuvo
el
acá.
Corto plazo es Occidente. Sí. Ellos son el largo plazo. Pero en realidad, el gran error de Occidente, yo intento hablar mucho esto hablo con muchos embajadores europeos sobre esto también. Y también con Estados Unidos. El gran error, porque ellos dicen que uno es pro-China si no criticás a China con la lógica occidental. No, hay que entender a China, no hay que criticarla. El gran error de Occidente, uno de los mayores errores de Occidente en su historia moderna ha sido leer mal a China. Definitivamente. Están leyendo mal a China. Y no es bueno.
¿Subestimarla? ¿Por qué hace cuántos años que
subestimarla? La subestiman hace muchísimo tiempo, pero subestimarla, yo, empresarios latinoamericanos subestimando a China, ¿cuánto? Por favor. O subestimando la cultura china. Eso ha pasado. Es no entender a China. O el hecho de defender a China, o el hecho de entender qué pasa en India, porque es otra civilización India. O el hecho de entender el sudeste asiático es. Estimado, yo ahí lo que digo es. Miremos ese mundo, porque ese mundo explica el 60-70% del crecimiento del PIB mundial por los próximos 30 años.
Y la población es prácticamente la misma.
Y además
poder occidental.
Claro.
Hay una civilización que es esta. Entonces, y hay otra que son ellos. No, muchachos.
Yo no digo que no defendamos Europa, no defendamos Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a defender? Defendamos Europa, Estados Unidos, porque tenemos también coincidencias políticas y valores mucho más cercanos, naturalmente.
Pero puedes defender sin subestimar.
Pero defendé sin subestimar. Y no ignores, reaccioná a esa zona del mundo donde tenés enormes oportunidades que lamentablemente, si no entendés, no las vas a saber aprovechar.
Subestimábamos a los autos chinos.
No, pero ¿por qué necesariamente además?
El otro día hace muy poco dijo alguien, no, porque los autos chinos, un empresario en una conferencia que estaba con él, dijo, no, porque los autitos chinos ahora son lindos. Digo, no, señor, no son lindos solo, son buenos.
Bueno, sí. Y más baratos. Ya aquello de la reventa.
Entonces, esta cosa de que la reventa el auto chino no el posee. No, no.
Son buenos,
a ver,
no baratos.
Por favor, cambiemos el chip, porque si no cambiamos el chip y seguimos repitiendo cosas que no son correctas, eso nos afecta como país. Nos afecta como Uruguay que no.
Al Uruguay.
Pero para ¿siempre fue bueno lo chino? ¿O ellos se empeñaron en mejorar la calidad también?
Por supuesto que sí.
Ah, ok.
China cambió. China antes producía solo vestimenta y calzado, ¿no? Y saltó después a la tecnología.
Estamos hablando de 50 años de
salió
historia,
a una tecnología a través de transferencias tecnológicas y después terminó liderando innovación y desarrollo, como está hoy.
¿Te puedo hacer una pregunta sobre otro tema internacional?
Sí.
El conflicto de Medio Oriente. Vos que estabas hablando de las grietas y hoy el mundo parece que se pone de un lado o del otro. ¿Hacia dónde va esos 20 puntos, del cual ya uno ni siquiera fue totalmente cumplido?
A ver, eso es una tregua, no es una paz, ¿ok? Una paz en Medio Oriente no es posible alcanzarla. No están dadas las condiciones en este momento. Y mucho menos con los liderazgos que están liderando esto. Entonces, yo creo que hay una tregua que está al punto de romperse.
¿Ya?
Porque además pensar en que jamás va a entregar las armas, es una nación terrorista,
jamás.
¿No? No parece ser muy razonable. Entre que se entregue totalmente Gaza a una fuerza internacional, sí. Que además no quieren que sea solo árabe, entonces ahí está la discusión. es muy complicado. A ver, este tema es un tema muy sensible. En Uruguay y en todas partes del mundo se ha manejado al estilo nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Estás de un lado, estás de otro. Entonces, si decís algo vinculado a que en Gaza se fue más allá de lo razonable, no estás entendiendo qué pasó el 7 de octubre. No, por supuesto, todo arrancó ahí. Estás hablando de un Estado que es Israel contra una nación terrorista, que jamás, no hay que olvidarse, no están en el mismo nivel. Ningún uruguayo puede poner en el mismo nivel a jamás que a Israel. Ahora, también puedes reconocer que esto se fue más allá de lo razonable, que lo que ocurrió en Gaza es muy lamentable, y que también es muy lamentable que un Estado como es Irán o una organización terrorista quiera la eliminación de Israel. Sí, claro. Entonces, es muy complicado resolver algo que tiene, bueno, que tiene, por supuesto, antecedentes históricos, religiosos, sociales, geopolíticos.
¿No te duele y no te da lástima que a nivel del sistema político de acá también se partidarice todo, se politice como Peñarol,
sí,
y Nacional?
Sí, sí.
O sea, que no se ven las dos cosas, sí, los dos platillos de la balanza.
Lo que pasa es que cuesta mucho ser sincero en Uruguay.
¿Cuesta mucho ser sincero en Uruguay? ¿Cuesta mucho ser sincero o lleva más agua para el molino no serlo?
Bueno, si vos sos sincero, sí, bueno, claro, porque por intereses. Entonces, claro. Yo soy, como soy académico, tengo más licencia, pero sí. Igual me cuesta, ¿eh? Porque me cobran muchas cosas. Entonces yo soy, claro, porque yo, si digo tal cosa, tal otra, y no, claro que sí te cobran. Porque en Uruguay es muy difícil decir lo que realmente estás pensando. Porque tenés que pensar, ojo, porque mi colectivo, y ojo que con esto, y ojo los intereses de tal, y otro que, ¿no? Entonces estás pensando en que si trabajas en tal lugar, podés afectar a ese colectivo, si trabajas trabajas para el gobierno, si haces una consultoría, ¿se entiende? Es muy difícil.
Sí.
Entonces, yo la verdad que siempre fui sincero. Los que me conocen saben que he sido sincero, y mucha gente dice, no, porque para un lado, yo he tenido buena relación con todos. Cuando un gobierno hace las cosas bien, que es la apertura del mundo, que es bajar esto que estábamos usando de España, lo apoyo.
Te lo hacen pagar. El estar bien con todos te lo hacen pagar.
Lo que pasa es que acá, por razones políticas, digo que sí o que no a lo de Israel o a lo de Hamas, por razones políticas. Y no me planto en siendo sincero y teniendo honestidad intelectual. O tampoco me planto en reconocer o no a María Corina Machado si ganó o no el premio Nobel, porque por su perfil puedo o no puedo hacerlo. No, che. O sea, eso ya está. Eso la sociedad se tiene que dar cuenta.
Estoy totalmente de acuerdo.
De que si esta persona ganó el premio Nobel, y felicitaciones. María Corina alcanzaba solo con decir felicitaciones. Y si realmente hay críticas para el lado de Israel con lo que ocurrió en Gaza, y hay críticas, por supuesto, para el lado de Hamas por la barbarie que hizo el 7 de octubre, hay que decirlo. No hay que tener medias tintas ahí. Entonces, sí, pienso que lamentablemente la política, pero no solo, porque esto le pasa también a algunos empresarios, le pasa a algunos académicos, le pasa a todos, nos pasa porque todos somos algo. Ustedes son periodistas que están en una radio, están en un medio, yo estoy en la Universidad Católica, todos tenemos un vínculo organizacional o un colectivo. Entonces, en ese sentido, no digo que sea fácil, pero digo que en Uruguay, cuando las discusiones se dan desde ese lugar, a mí sí me molesta un poco porque lo que no hay es honestidad.
Pero debe ser inherente al ser humano también, ¿no? Y a esa masa crítica, el agarrar y tomar partido por un lado. Y nunca ver a alguien con una bandera de Palestina y con una de Israel al mismo tiempo.
Sí,
sin validar, no validando un lado solo.
Pero ojo, que en un momento tan complicado como el que estamos atravesando en el sistema internacional, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de valores, qué importante es ser honesto y decir las cosas cuando realmente algo pasa los límites, ¿no? Eso de estar jugando con los límites, no.
Me
parece que es necesario definitivamente decir las cosas por su nombre, que es lo que nos cuesta en Uruguay.
Tenemos que ir a nuestro segmento de las rapiditas, Ignacio, porque tenemos que liberar, tenés otro compromiso después.
Sí, no llego.
Buena la charla, claro. Perdón.
Vamos a las rapiditas, te explicamos rápidamente. Es preguntas más lúdicas, se responden con sí o no.
Sí, tenés o no, un paso. Solamente hay un paso. Tenés.
Bueno, dos pasos creo que.
No, un paso y podés explicar alguna después.
Bueno, a ver, vamos.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
En el fondo, ¿China es el Tinder económico del siglo XXI?
y bueno, sí, soluciona todo.
¿Washington nos clava el visto?
Y sí,
¿Europa promete más de lo que cumple?
Ojalá que este año cambie eso, hasta ahora sí.
¿La Cancillería tiene menos peso que antes?
Sí.
¿En política exterior el tamaño importa?
Sí.
¿La neutralidad sigue siendo rentable?
En un mundo con el que estamos, con el que hablamos, no necesariamente. En algunos momentos vas a tener que tomar definiciones.
Rompiste todo el juego.
En el mundo diplomático, ¿también existen las relaciones tóxicas?
Sí, claro.
¿El Mercosur se parece más a un matrimonio por conveniencia?
Sí.
¿En la geopolítica pesa más que las ideologías?
Hoy sí.
Y la última, ¿el acuerdo con la Unión Europea envejeció antes de nacer?
Y sí, porque estamos todos cansados de este tema. A ver, esperemos que este año se cierre. Si no se cierra, ya sería una pérdida de credibilidad para todas las partes, que ya vamos a tener prohibido hablar del tema, pero sí, ya estamos muy cansados de este acuerdo, lamentablemente.
Ignacio Bartesay, muchas gracias por acompañarnos. Creo que Leo, que es el evaluador de las rapiditas, te va a poner un satisfactorio, pero...
¿Cómo? No digo ningún paso.
Bueno, sí, pero después sí o no, en un par.
En un par, en un par.
En este momento sí, antes de que... Sí, pero igual.
Bueno, pasa...
Muy buena la charla anterior como para que el veedor le dé baja la rapidita. Gracias.
Muchas gracias, que pasen bien. I'm gonna get